Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes. Somos la Luciérnaga en Radio Almenara. La frecuencia modular es 106.7 de la FM. Nuestro teléfono es el 91-315-1112, si queréis participar. Y bueno, saludamos aquí, que tenemos esta tarde, a Carolina y a nuestro presidente de AFAEN. Y bueno, saludamos
a... ¿Que se llama Juanjo?
Sí, eso, Juanjo. Y saludamos a Mai, que no ha podido venir por motivos personales, lo que sea. Y Juana tampoco está. Y bueno, que hoy es 1 de julio, que estaremos el mes de julio, esperemos que estemos todos, a ver... Y hoy es Nuestra Señora de la Luz, por deciros un poco del santo que se santifica eso, que es Nuestra Señora de la Luz, y lo que se llama en luz o luz divina, lo que sea, pues que felicitados están.
¿Ha dado al enchufe? ¿Eh? ¿Se ve atrás del enchufe?
¿Que se le da el enchufe?
Para la luz.
Bueno, y este fin de semana hemos tenido el Festival Almenara, ¿no? El 10º Festival Almenara y el 20-tantos aniversario de Almenara. Ya han puesto 20-tantos porque no se sabe, 20-cuántos.
¿Se pudo organizar algo al final?
Sí. Se realizó. Está bien esta pregunta de Joaquín porque nos sirve para explicar que hubo muchas dificultades de parte de la administración para hacer este festival. De hecho, en Vallecas el Festival Festica de otra asociación como esta pues no se pudo realizar, pero gracias a Dios pues al final sí que se ha conseguido. gracias al trabajo de mucha gente, y la verdad pues que viernes, sábado y domingo, muy bueno, yo por mi parte, viernes y domingo me pareció muy animado. Sábado, que estuvisteis otros, pues no sé, nos podéis contar a ver.
A mí me resultó bastante bien, porque había grupos que no había oído nunca y me encantó la música y la voz de la chica cantante, y me lo pasé muy bien. Que se repita más veces el festival.
Sí, me parece, Nacho, que el viernes o el sábado, no estoy segura, había blues también. Yo no estuve, pero había blues.
Hubo blues, hubo reggae, hubo rock de garaje de parte de Alberto, que hace el programa anterior, sí, a nuestro, Corazón de Rock and Roll.
Que tiene un grupo, una banda que se llama... Que toca ir el bajo, quiero decir.
Uh-huh. Hubo títeres, también cosas de pintura, que puedes hacer talleres de pintura, de goma eva. Bueno, yo hice una cosa de goma eva, pero era un poco difícil porque había que recortar, pegar y tal, y no he hecho mucho de eso. Y a mí me decía un amigo, pero si eso es de niño, que es de críos, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, hombre, pues lo quiero hacer. Pero bueno, como era gratuito...
Para el niño que llevamos dentro, ¿no, Isabel?
Claro, claro.
Yo también saqué el niño que llevaba dentro y estuve, aparte del viernes, que estuve oyendo los conciertos, pero sobre todo me tocó currar un poco la barra también, pero el domingo me pasé y estuve viendo a los títeres también. Y luego una cosa muy bonita que se llamaba Acción Poética, y estuvieron leyendo poesía y cantada también, y hubo también unos clown, y la verdad es que estuvo muy simpático.
Yo me lo pasé muy bien, porque estuve con Paloma hablando con ellos y tal. Y por lo demás, pues nada, me fui un poquito pronto porque tenía ganas de descansar, pero me gustó cómo estuvo hecho el festival.
Pues nada, pues esperamos que los oyentes lo hayan disfrutado también, y el que no, pues que sepa que el año que viene que no se lo pierda, que merece mucho la pena.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Damos paso con mi compañero Juanlu, que nos va a hablar de Anset, de algo egipcio o algo así, algún faraón, algo así.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta noticia la he sacado de la Wikipedia, y es una noticia sobre Anse, un faraón que ahora voy a explicar, que viene de la mitología egipcia, también llamado Mesta, y es uno de los cuatro hijos de Horus, Anset, Hapi, Duamufet y Kebeshemuef, los dioses custodios de las entrañas embalsamadas de las personas fallecidas y momificadas en el antiguo Egipto. Se le representaba con cabeza humana y figuraba en una de las tapas de los cuatro vasos canopos, donde se guardaban las vísceras de los muertos. Anset guardaba el estómago y los intestinos, y estaba colocado al lado sur, mientras sus hermanos aparecían con cabezas de animales y dispuestos en sus respectivos puntos cardinales. Anset era el único que tenía forma humana. Y aquí ya se acabó la noticia, y si queréis hablar algo de esto.
Bueno, perdona por la corrección, pero si es uno de los hijos de Horus, no puede ser un faraón real, ¿no? Tiene que ser una figura mitológica más.
Pues sí. Cabeza humana y figura. Sí, puede ser. Sí. No estoy muy documentado porque solo he pillado esto, pero sí, debe de ser lo que tú dices.
¿Algo más que contarnos, Joaquín, sobre esto? ¿Los vasos canopos o los hijos de Horus?
Bueno, sí, que el proceso de embalsamamiento. No nos lo describe el libro de los muertos, por ejemplo, aunque parezca que tenga relación, porque el libro de los muertos es una colección de himnos y de poesía y todo esto.
Para indicar al alma, ¿no?, cómo llegar al otro mundo o algo así, ¿o no?
Sí. Y la descripción de cómo embalsamaban los egipcios a los muertos, viene en, bueno, la recoge Heródoto, que es un historiador griego,
¿Pero de este siglo?
El siglo no lo recuerdo en este momento. No sé si siglo cuarto, no recuerdo en este momento.
Bueno, luego lo miramos en el descanso.
Vamos a ver, el rito de embalsamamiento y la opción a la vida eterna se llega a democratizar, y primero son los faraones, pero luego ya todo el mundo pasa por ese proceso con fórmulas más o menos baratas. Primero la nobleza y luego se incorpora el resto del pueblo, y se hacía acompañar de fragmentos del libro de los muertos con los cantos estos. Y poco más.
Joaquín, ¿has terminado ya?
Sí.
Bueno, el libro de los muertos tibetano no tiene nada que ver con el libro de los muertos de Egipto, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? No tiene que ver.
Pero va un poco de lo mismo, ¿no? El bardo todol, creo.
El bardo todol, sí, yo tenía un
libro. Creo que los cánticos también son para guiar, ¿no? Al alma, sí, al otro mundo, ¿no? ¿O no?
No sé de cuál es.
Supongo, yo no he leído el libro de los muertos tibetano.
Yo me lo empecé, es que los tengo en el mismo libro, de hecho, el libro Egipcio de los Muertos y el bardo todol. Pero he de decir que el bardo todol me lo empecé, pero
sí, yo
no decidí. A mitad de camino hacia el otro mundo me paré porque me estaba resultando un poco
peso. Plasta, ¿no? Yo tenía el libro tibetano de los muertos, pero de la India, ¿no?
Claro, de la India, ¿no? Conviene hacerse
con los lamas, ¿no? De los lamas.
Con una edición. Es que esto también pasa con el libro de los muertos. Hay ediciones populares que, a saber lo que han traducido, ¿no? Como ya hacerse con una edición crítica de algún autor con cierto prestigio, porque, bueno, si no quiere tener una visión un poco más ajustada a la realidad, ¿no?
Sí, como lo traduce.
Las ediciones populares no las recomendaría yo.
¿Sabéis qué noticia voy a traer yo para el lunes que viene? Lo de el libro tibetano de los muertos.
Sí, señor. Mm-hmm. Sí, señor.
Joaquín, ¿y tú qué autor nos recomendarías si quisiéramos conseguir uno?
¿De Egipto?
Sí, son los libros tibetanos estos de los muertos.
Bueno, los libros tibetanos no te podría decir. Yo estoy leyendo el libro tibetano de la vida y de la muerte, pero es un autor moderno. De Egipto sí te podía hablar. Edición de libro de los muertos tenéis de Lara Peinado. Luego podéis leer a Gordon Child si queréis ver cómo es la sociedad, cómo se gesta. Es un clásico, es ya antiguo, pero
verdad,
si queréis
verdad
leer que, algo moderno,
verdad que te interrumpa,
Lara Peinado.
¿De qué tiempo es lo que tú dices? ¿Del siglo XX?
Gordon Child, sí, de principios del siglo XX, finales del XIX.
Finales del XIX.
Pero Lara Peinado es actual.
No es actual.
Sí, sí.
Ah, sí, pero han actualizado, ¿no?
Y tenéis muchos egiptólogos. Hay muchos. Intentar haceros con algo, una edición de confianza y algo nuevo, porque esto se renueva. Van saliendo cosas nuevas.
Había uno de sobre, ¿cómo era? Sobre dioses, héroes y tumbas, o sobre...
Sí, de Ceram.
Ese yo lo recomiendo mucho.
Sí, también.
Está muy bien porque aparte contaba la historia de los descubridores. O sea, no solo la historia de la época, sino quién fue el que fue descubriendo estas cosas. Y la verdad es que eran muy curiosas las historias de alguno de ellos, ¿no? Incluido, pues, Champollion, ¿no? Con la piedra de Rosetta, etcétera, etcétera. Muy interesante ese libro.
Yo estoy fuera de contexto porque no tengo ni idea de quién son, pero ya me cultivaré por el ordenador.
Bueno, si te lo lees ya te metes ahí en
sí, contexto. Ahí para dar una noticia así guapetona y tal.
Luego, para haceros una idea global, tenéis el libro de Isaac Asimov, aunque parezca que no pinta nada aquí, pues también era un erudito historiador, Isaac Asimov.
¿Hay algo de lo que no escribiera Asimov?
No, yo creo que no.
Asimov es un escritor serio,
y
bueno.
Y se puede leer también. Sí.
Isaac Asimov contaba en uno de los libros, y en otro sonaría fanfarrón, pero yo creo que debe ser verdad que escribía a la misma velocidad que hablaba, vamos, que iba como el que suelta ahí.
Madre mía,
¿cómo escribe? Y viendo la cantidad de libros que tiene, debe ser verdad, porque si no, no da tiempo. Bueno, pues vamos con un poquito de música que nos pedía Juan Luis, Civil War, Guerra Civil, de Guns N' Roses.
We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Fear we're feeding, look at the lives we're leading, the way we've always done before.
Still the one, go on, and the end, nobody, we know.
Os presentamos a Maribel ahora con su tejido óseo y células madre.
Bueno, con el suyo y con el de todos, ¿eh?
A ver, bueno, con el de todos.
A ver si la vamos a dejar sin tejido óseo.
No, hombre.
Buenas tardes. Bueno, lo mío es que ahora parece que me da por la sanidad, pero bueno. Que la sanidad permite regenerar articulaciones de células madre. Bueno, es que ha salido el miércoles 26 de junio en Antena 3 en una noticia. Científicos españoles patentan un biomaterial que genera tejido óseo. Científicos granadinos han patentado un nuevo biomaterial consistente en un soporte de tela de carbón activado que permite generar tejido óseo o huesos artificiales a partir de células madre procedentes de condón umbilical. El método aún no se ha aplicado en modelos de investigación in vivo y por ahora se han limitado a pruebas en el laboratorio, aunque a partir de septiembre comenzará a aplicarse en pequeños animales, como conejos, ratas o ratones. Para constatar la aplicación práctica de este hallazgo novedoso en lo que respecta al uso de la tela de carbón para la diferenciación de células, dando origen a un producto capaz de promover el crecimiento del hueso. Si los resultados son positivos en un futuro, este nuevo biomaterial podría servir para fabricar medicamentos destinados a la reparación de lesiones óseas u osteocondrales, tumorales o traumáticas, a la sustitución del cartílago en aquellas extremidades óseas que lo hayan perdido. Los investigadores pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica han logrado este importante avance científico tras años de estudio en el ámbito de la biología celular, de la radiología y del estudio de los materiales. Según explica el principal responsable de la investigación, el método consiste fundamentalmente en mezclar por un lado material inorgánico como es el carbón y por otro biológico, el de células madre, que se adhieren a los microporos de ese soporte de tela, que actúa como andamio y pueden crecer o dividirse. Solo es necesario la tela, la célula y los nutrientes para conseguir la diferenciación hacia un material que simula el hueso biológico, ha explicado. Y poco más, que pues eso, que bueno, que están investigando porque pues la célula madre ahora está muy de noticia y tal, y yo que padezco también un poco de pues eso de las articulaciones bastante mal, tengo una fascitis, tengo dolor lumbar y me ha llamado la atención esta noticia por investigar un poco algo y sí.
O sea que que por lo que te he oído hablar has leído que cogen la célula madre y con carbono y con
como regenerando
una capa ósea, ¿no?
Como que la regeneran, ¿no?
Sí, como eso sí.
Sí.
O sea que si te falta a lo mejor el hueso este, por ejemplo, pues te dan con la célula madre y eso, pues te crece a lo mejor.
Es una, según decías, ¿no? Tela de carbono que parece ser que es muy rugosa. Como es muy rugosa, es como si tuviese mucha superficie, aunque lo veamos pequeño. Cada gramo creo que ponía 2.000 metros de superficie, una bestiada. Entonces tiene mucho espacio donde fijarse las células madre.
Eso es.
Pues con el tiempo, como unos huesos de verdad, ¿no? Así en plan futuro.
Sí, en plan futuro. Como venga en plan futuro y...
Ah, perdón. ¿Por qué se llaman células madre?
Porque son las que luego se diferencian y dan lugar a las otras. Son las células indiferenciadas todavía. Las que dan lugar a las otras, entonces pues dirán la madre de las células.
¿Puedo decir algo?
De hecho dice que han sido extraídas de cordón umbilical.
Sí.
O sea que...
Solo lo
hay también, las células madre se pueden convertir en tejido
óseo,
nervioso, muscular, lo que sea.
De hecho, ahora cuando nace un bebé, muchas veces pues se congela una parte de ese tejido por si el día de mañana puede servir cuando se hagan más avances en este sentido.
Claro. Es que yo creo que estamos al principio de todo de la medicina, ¿no? Porque sí, se sacan células madre, sacan cosas así, sacan la oveja Dolly, ¿sabes? También, ¿no? Es curioso porque dentro de cantidad de tiempo pueden hasta hacer un tipo humano, ¿no? Y para que piense y para que razone.
Bueno,
a lo mejor, ¿no? Sí, claro, es que va despacio.
Es una monstruosidad sacar un ser humano de células madre.
No, una monstruosidad, no sé lo que dice.
Además tendría el mismo problema que tenía la oveja Dolly, que es que no, o sea, nacía como si ya fuese más mayor, porque se acortaban los, no sé si eran los telómeros, vamos, una parte del cromosoma, y eso es una cosa que pasa según nos vamos haciendo mayores, entonces envejecía muy rápido.
Bueno, de momento se habla de células madre, pero para regeneración de tejidos, no para crear seres humanos, ¿no?
Ya, bueno, pero dentro de X tiempo, a lo mejor para crear estos seres humanos.
Para curar deficiencias de corazón, de los huesos, lo que sea, ¿no?
Sí, eso lo he leído.
Las prótesis pueden ser mucho más sofisticadas de lo que son ahora, ¿no? Con las células madre.
O sea, que tú vienes a decir que la célula madre, con el paso del tiempo, habrá a lo mejor seres, o sacarán seres como la oveja Dolly en humanos, ¿no? Puede ser.
No, pero más bien es para regenerar partes de tu cuerpo.
Sí, tejido que no, o piel también, ¿verdad?
Tienes
piel
un
también.
Problema en el oído que no te funciona una parte, pues te meten estas células y cumplen la función de las células que hay ahí. Como no están diferenciadas, ¿no? Pueden ser igual una célula, pues de un brazo, de un pie, del riñón, del hígado.
Y otra funciona, ¿no? Pero tampoco te funciona. La célula madre después no te funciona tampoco en el oído.
¿Que por qué no funcionan?
El oído no funciona.
Sí, si se acoplan ahí, pasan a ser parte de ese tejido. Lo que pasa que, bueno, que se está empezando y hay dificultades. Una de las dificultades en algunos de los experimentos con células madre es que proliferaban demasiado y podían dar problemas tipo cáncer, tipo cosas de... ¿no? Entonces, digamos que saben que hay esa potencialidad, pero todavía hay que estudiar que pueden surgir problemas que no conocemos.
Sacaron un medicamento que curaba el Parkinson, pero daba cáncer. Y lo anularon por completo el medicamento.
Claro, todo eso hay que probarlo primero con animales, que pase mucho tiempo, muchos estudios, hasta que se sepa que es seguro, ¿no? Bueno, pues vamos con un poco de música que nos pedía Isabel Rosalén, y la canción se llama Las hadas existen.
Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bicis, coches, autobús, tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas, y es que el brillo de sus ojos poder de hechizarte, hipnotizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegría, que tus labios quedan sin remedio y fuerzan sonrisas. Y además son divertidas en la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante. Nunca morir.
Ahora viene Félix con el Nenito Pinchaguas.
Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de la Luciérnaga. Esta tarde quisiera deleitaros un ratito con la lectura de un cuento. Su título es El Nenito Pinchaguas. Así pues, así comienza El Nenito Pinchaguas. Silbando, mientras en la pared colocaba un cuadro, se veía un enanito llamado Pinchaúvas. Cuando de pronto escuchó un ruido, era una cigüeña que con su pico tocó a los cristales de la ventana, de su balcón. Y Pinchaúvas aproximó a él y comentó, ¿qué te trae aquí? Y la cigüeña contestó, te traigo un niño que a esta dirección alguien lo precisó. Yo no he escrito ninguna carta para tener un niño, Pinchaúvas respondió. Pues te digo adiós y vuelvo a París, donde vivo yo. Y la cigüeña marchó con su niño en su, con un niño en su pico a París. Ja, ja, jiji, esa trazada me hace reír, dijo Pinchaúvas. Quien sí, llamó a la cigüeña para luego hacerla volver a París, dada la trazada que cometió, de escribir una carta con su dirección. Ja, ja, jiji, esa trazada me hace reír, comentaba Pinchaúvas mientras se frotaba las manos. Y luego volvía a las mismas, engañar para hacer reír. Pasado un tiempo, Pinchaúvas se encontraba en unos huertos y vio a unos campesinos trabajando en los huertos, cuando de pronto comenzó a vocear, ¡cuidado, cuidado, el lobo viene hacia aquí! Los campesinos al oír las voces dijeron, Pinchaúvas, ¿es cierto que has visto al lobo? ¡Claro que sí, un lobo viene hacia aquí! Respondió Pinchaúvas. Y los campesinos se montaron en un carro tirado por bueyes y marcharon a donde vivían, el lugar de las armonías. Mientras Pinchaúvas comentaba, ja ja, ja ja, jiji, jiji, esta tastada me hace reír. Ya que ningún lobo acechaba a los campesinos, debido a que era una mentira lo que Pinchaúvas dijo. Y volvía a decir, ja ja, jiji, esta tastada me hace reír. Al paso del tiempo, Pinchaúvas volvió a las mismas, engañar para reír. Y un día no se le ocurrió otra cosa que pintar una culebra, pintar una cuerda para que pareciese una culebra. Luego dejó la cuerda pintada en la fuente. Y cuando acudían a coger agua las mujeres del lugar, al ver la cuerda que una culebra parecía, se asustaban y huían sin llenar los cántaros de agua. Ja ja, jijiji, esa estaba más de reír. A Pinchaúvas se lo oía decir. Más un día un campesino le habló así. Pinchaúvas, el alcalde te quiere hablar. Y Pinchaúvas con el alcalde se vio. Y este muy enfadado le comentó. Pinchaúvas, has hecho muchas trastadas en este lugar llamado de las armonías. Y por ello te voy a castigar haciéndote marchar de aquí. Y Pinchaúvas dejó el lugar de las armonías. Y marchó a la montaña. Y pasado un tiempo pasó muchas calamidades, tales frío y hambre. Y cuando no podía más aguantar, regresó al lugar de las armonías. Y así al alcalde le habló. Perdona, señor, pero no volveré a hacer trastadas. Déjeme vivir en este lugar tan preciso para mí. Y el alcalde permitió a Pinchaúvas vivir en tal lugar. Y Pinchaúvas dejó de hacer trastadas a las gentes que allí vivían, en el lugar de las armonías. Y con unas castañas y este cuento, que paséis felices momentos.
Gracias. O sea que el Pinchaúvas este era un pillo, ¿no?
Sí, sí, un pillo. Pero bueno.
Era un... Toca pelotas, compañero.
Pinchaúvas era la manera fina de decirlo.
Era un pillín, ¿no? Que le gustaba así meterse un poquillo para le diera vida.
Y vale, yo, Nacho.
Pues ahora va una cancioncita, después ya vas tú, ¿vale?
Le presento yo a Juan.
Bueno, ahora lo decidimos mientras escuchas la canción. Ah. Si no, van a ver aquí todo el making of y sí. Eso lo podemos echar otro día del programa. Pues vamos con una canción del grupo Los Planetas, Reunión en la Cumbre.
Go.
Joaquín con la Kisigan.
Bueno, es un artículo de Almudena Blasco, Aquisgrán, la nueva capital de Carlomagno, publicada en National Geographic. Bueno, Aquisgrán es una localidad que a Carlomagno le gustaba mucho porque había abundancia de caza, de ciervos y de jabalíes, y además descubrí unos baños, de aquí que su nombre fuera Aquisgranum, las aguas de los francos en latín, bueno, o sea, Aquisgranum, Aquisgranum en latín, las aguas de los francos. También Granus es un dios celta y un personaje que fundó un asentamiento en este lugar en tiempos de Nerón. Fundar esta capital pues era establecerse, porque los francos habían carecido hasta entonces de una capital estable. Como hombres guerreros procedentes de culturas tribales formadas en los densos bosques de reyes del norte, de reyes y mayordomos palatinos desde Clodoveo a Pepino el Breve, habían vagado entre el Rin y la Loire, hospedándose en castillos y palacios episcopales durante breves periodos antes de reanudar la marcha. Carlomagno hizo construir la majestuosa Capilla Palatina y el Aula Regia. La Capilla Palatina es la nueva, era la nueva iglesia de Aquisgrán, que se inauguró en la mañana de Epifanía del 804, con la presencia de toda la nobleza, el emperador, y presidiendo la ceremonia el Papa León III, que había venido desde Roma. Vamos a ver. La construcción del complejo palatino de Aquisgrán fue confiada a Odón de Metz, aunque hubo muchos artesanos de distinta procedencia. El emperador vigiló estrechamente los trabajos, hizo llamar a artesanos y artistas alamanes, sajones, bávaros, francos, romanos, griegos del sur de Italia, sirios, irlandeses, visigodos, borgoñones judíos y árabes.
¿Cupieron todos ahí?
Pues ahí andaban en las canteras.
Pues eran unos cuantos, ¿eh, Joaquín? Hemos cogido una representación de cada uno.
El complejo de Aquisgrán comprendía más de 20 hectáreas, con varios edificios agrupados en forma de cruz latina. Bueno, al norte de este complejo estaba la Aula Regia, que acogía las grandes ceremonias. Los cargos oficiales de alto rango, de oficiales de alto rango, fueron confiados a miembros de su familia, así el de capitán, camarero, pues era más bien una especie de secretario, no era un currante como ahora, canciller. También estaban los emisarios del señor, Missi Dominici en latín, un inspector laico y otro eclesiástico, que viajaban por los condados recordando a los señores sus obligaciones. Aquisgrán se convirtió también en capital intelectual del mundo carolingio. El emperador hizo llamar a sabios como Alcuino de York, que enseñó retórica, dialéctica y astronomía, o Paulino de Pisa, maestro de gramática. El equipo lo completaban filósofos, educadores y escribas. Este semejante círculo académico sirvió de ejemplo para otros lugares del imperio. Sin embargo, a pesar de la aplicación de Carlomagno a aprender a leer y escribir, solo llegó a hacerlo primero, porque no pudo aprender nunca a escribir. Era demasiado complicado y empezó tarde. Aquí llegaban viajeros y mercaderías procedentes de distintos lugares de todo el orbe conocido. En septiembre del 813, ya muy viejo, por lo menos para la época, el emperador nombró sucesor a su hijo Luis, que a su vez tuvo tres hijos que se repartieron en el imperio. Quedando así disgregado, Lotario se quedó con Italia, Pipino con Aquitania y Luis con Baviera. Y así se dio fin al imperio carolingio. Acabó con sus nietos.
Carlomando.
Se repartieron.
Se cargaron a Carlomando, ¿no?
Bueno, murió. Murió sí. Porque le tocaba.
Sí, murió porque era muy viejo.
Y luego se liquidaron su imperio rápidamente.
Y ves aquí que dices que
venga, yo mientras lo miras te voy a preguntar otra cosa.
Voy. Que Aquisgrán,
el micrófono mejor.
El Aquisgrán era una importante ciudad de dónde era, de Siria, ¿no? De
no, era
de Carlomagno.
Aquisgrán es una ciudad francesa.
Ah, francesa. Ah, perdón.
¿Se sigue llamando Aquisgrán o...?
Pues a mí me suena que sí.
Vale. ¿Hay algún resto arqueológico o algo que se haya encontrado de Aquisgrán? ¿Queda algo de aquello o ya todo se fue al garete?
Supongo que la nueva ciudad se habrá superpuesto sobre los restos arqueológicos anteriores.
Sí, lo que te iba a preguntar, que si Carlomagno era tan bruto que no aprendió a escribir.
Es que ten en cuenta la época que...
Sí, ¿no? que hacían como signos.
Que prácticamente la cultura pues estaba en manos de monjes y escribas.
Y los
señores que guerreaban pues no sabían ni leer ni escribir. El pueblo, peor todavía.
Pero ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, Juan Luis. Aquí en España hace un siglo pues había muchísima gente que no sabía leer ni escribir.
Y yo creo que ahora hay alguno, cuidado.
Incluso el clero, no sé en Francia, pero en España... El clero a veces estaba muy mal preparado intelectualmente. O sea que
sí, pues tienen la sapiencia, digo, los clérigos de la hostia.
Ya, los actuales.
¿Sabes? Sí. Bueno, no, los actuales son del siglo XIX. ¿Sabes? Que te daban unas lecciones de... Bueno, yo lo sé por mi padre, ¿no? Y por gente que le ha dado clases los monjes, ¿no? O como se diga eso. Los monjes, si estoy bien...
Los curas, sí.
Los curas, eso, los sacerdotes, ¿no? Pues creo que son listos de la hostia, ¿no? que se leen cada pedazo de libro y que son, eso, pues... Que saben mucho, ¿no?
Pero antiguamente, ten en cuenta que la cultura no era un bien al que pudiera acceder todo el mundo, era difícil y...
Era para los pocos.
Y tú, porque has aprendido de pequeño, pero aprender a leer o escribir una persona de mayor es una cosa muy complicada. Pero muy, muy complicada. Tiene su periodo en el que se aprende fácil y puede costar mucho.
La demencia senil y todo eso.
No, sin demencia senil. Sin la frescura de la niñez, más bien.
Mi padre aprendió a leer y a escribir con veintitantos años.
por 20 y tantos, pero si lo intenta con 40, o sea, poderse se puede,
sí, sí, lo
pero consiguió. cuanto más tarde más complicado, igual que si una persona que no haya aprendido a leer o a hablar incluso a cierta edad, luego es muy
lo
complicado,
me cuesta mucho.
Pues mirar el niño salvaje que se llama
después ya,
y ver lo que cuesta.
Era encargado de obras, Nacho, y a los planos y demás, cómo iban las cosas pues en la obra. Y aprender a escribir como en tantos años. Y empezar a trabajar, que hice un curso en el INE de antiguo, de oficialía de trabajo, de albañilería, y también lo sacó. Uh-huh. Y así se hizo en carrera de obras.
Claro, pero que mientras ahora lo raro es no saber leer o escribir, en la pero época de la que está hablando Joaquín, lo raro era saber leer o escribir. No era la norma, sino que era la excepción.
Sí.
Bueno, vamos con un poquito de música. Poco de flamenco, Lágrimas Negras de Bebo Valdés y El Cigala. Y bueno, Bebo Valdés, que además ha fallecido este año, que era un gran exponente de la música cubana con 95 años.
Joder.
Y sonriendo hasta el último momento.
Cubano, ¿no?
Habría que haberle preguntado cómo había hecho para vivir tan feliz y tan bien hasta tanto.
¿De dónde era Bebo Valdés?
De Cuba.
Cubano. Ah, vale, vale.
Con justo un cono
Y a continuación presentamos a Ricardo, que nos va a hablar sobre las becas préstamo. Ánimo, Ricardo.
Bueno, las becas préstamo generan los primeros damnificados. Afectados por el préstamo, renta a la universidad se movilizan para reconocer la devolución que no pueden afrontar. Interesante que el gobierno recorta cuantía de las becas y endurece los requisitos. Pilar tiene 29 años, es desempleada y cobra una prestación que no supera los 500 euros y se la acabarán en agosto. Y de momento estoy pagando, pero no sé hasta cuándo lo voy a hacer. Vivo en Madrid, de alquiler, y la prestación se me va entre el piso y la cuota. Lamento, Pilar, hace frente a que hay una cuota mensual de 300 euros que a devolver en el préstamo por renta de la universidad. Solicito 2010 para cursar una posgrado de máster en publicidad. Un cachón de central, ¿no? Te hacen un préstamo de una beca y no te caerles nada, porque las becas antiguamente no se pagaban. Uh-huh. Y ahora tienes que pagarlas.
Esto está sacado del modelo americano. Esto lo había en Estados Unidos. Les toca, les hacen un préstamo tremendo. Igual que aquí el tema de los desahucios, pues hay un montón de gente que no tiene trabajo y encima debe un montón de dinero de la carrera. Parece que importamos lo peor.
Perdona, quiero decir una cosa, que ahora para entrar en la universidad hace falta un 5,5 o un 6,5.
6,5.
Es para las becas.
Esto de las becas.
Es para
y
las
el
becas.
Otro es de la, de, del otro.
Creo. Para entrar a la universidad necesitas la nota que te pidan en cada carrera. Dependiendo.
5, dicen que
no, pero eso es para acceder a las becas.
O sea,
para entrar a la universidad, pues a lo mejor en derecho hacía falta un 5, pero a lo mejor vas a medicina y te hace falta un 7.
Claro, sí,
no sé, depende de la carrera que pidas y en qué universidad. Eso es para que te den una beca si no tienes ingresos como para.
Pero esa beca que es un cachondeo. Pides una beca. Acabas la carrera y tienes que pagar la beca.
Bueno, pero tendrás que pagar la beca como paga muchas cosas.
Sí, pero antiguamente me refiero, pedías una beca,
antiguamente,
te daban la beca y era al contrario, en vez de pagarla tú, te pagaban a ti.
Claro. Para dejarte como, beca. Como en los estos cursos del IDEM. Te pagaban, yo, ibas y te pagaban, ¿sabes?
Había unas para hacer másters cuando acabé yo que no estaban mal, que era un término medio entre esto, porque era te prestaban el dinero para hacer el máster. Entonces lo devolvías a interés cero, yo qué sé, en 10 años, lo que sea. Pero lo devolvías si durante ese tiempo tú llegaba un momento en que tenías un trabajo que ganabas más de no sé cuánto, que era un importe decente, entonces lo pagabas. Si nunca llegabas a cobrar ese dinero porque estaba fatal el mundo laboral, entonces no lo devolvías. Eso sí que me parece bien.
Claro.
Es decir, si luego yo gano dinero con esto y tal, pues oye, esa ayuda y la puedo devolver, pues la devuelvo. Pero si está la cosa como está...
No, me refiero a que los becarios, antiguamente los becarios les pagaban a ellos. Le daban una beca, uno que estaban estudiando en cosas, le daban una beca... Y al contrario, les pagaban a ellos por la beca. No tenían, después no tenían que devolver la beca, sino eran una cosa para estudiar o para trabajar.
Sí, así es normalmente.
Sí, pero es que ahora las becas préstamos generan los primeros damnificados.
Pues con las
estamos
becas
llegando.
Empezarán a cobrar intereses por los préstamos estos.
Pero, pues, ¿pero en otros países también se da esto o qué?
Qué
¿no? Está más desarrollado.
Bueno, en países como Estados Unidos sí. O sea, en países sí. Como Estados Unidos estudia el que tiene dinero.
Y el que no, que.
Y nada, si no, pues ahí calle. Te quedas. O este problema, donde lo haya lo bestia es en Estados Unidos. Y es un problema social, pues bueno, como puede ser aquí el tema de las hipotecas,
¿no?
Etcétera. Sí, sí, un problema importante.
¿Las tasas han bajado, Nacho? ¿No te has enterado de...?
Las tasas.
Bueno,
las tasas han subido, pero han subido al doble, tranquilamente.
Es que como ahora era lo de la selectividad, que hablaba mucho de los que se examinan y todo eso, no estaba seguro.
O sea, que
ahora... Yo reconozco gente que no está estudiando porque no puede... O sea, que a lo mejor estaba en tercera carrera y no está estudiando porque le han subido las tasas muchísimo, no tiene dinero y no puede matricularse.
Pues vaya tema. Es un tema serio, ¿no? Vámonos, ¿no?
Bueno, vamos a tener que ir cerrando, que tenemos a Carlos esperando para hacer su magnífico programa. Si nos estás oyendo, Carlos, perdona por el retraso. Y aquí os dejamos otra vez con nuestros queridos Monty Python.
Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best.